Hola, muy buenos días. Ya es 21 de noviembre del 2019. Están ustedes aquí en confianza a través de las plataformas del Heraldo de México. Hoy les vamos a platicar cosas muy interesantes, entre ellas que pues los diputados andan en fuga peregrinando por la ciudad a ver quién les presta un espacio en donde sesionar, porque la Cámara de Diputados está cerrada y este país necesita un presupuesto para el 2020 y no hay. Así es que aplicaron la máquina del tiempo, el famoso reloj legislativo, y ahí andan con todo y la prensa peregrinando. Van rumbo a Santa Fe, para ser más precisos. Les vamos a platicar sobre ese tema. También les vamos a hablar sobre la mañanera. Hoy el presidente firmó un convenio por la igualdad, por la igualdad de género con las mujeres, con un grupo de mujeres, junto con la secretaria Olga Sánchez Cordero y el Instituto Nacional de las Mujeres. Hoy también va a estar con nosotros aquí en este estudio el señor Esteban Macías, con todas las novedades para fin de semana. Y también les vamos a platicar de una renuncia muy importante que seguramente ustedes ya vieron en las redes. En un momento les vamos a tener el video de este protagonista que acaba de renunciar a su chamba en una importante radiodifusora de este país. Ustedes ya deben imaginar de quién se trata. Vamos a iniciar con este podcast aquí en confianza en El Heraldo de México.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Heraldo de México. Me acompañan esta mañana mi querido Máximo.
¿Cómo estás? Camarada y correligionario en esta causa llamada Resistencia a la 4T. Muy buenos días, señoritos. ¿Cómo están?
El Chicken
Amado,
McFly,
¿qué tal?
Que no
muy
es
buenos
mi
días.
Pariente, aunque pareciera.
Camarada Máximo, muy buenos días a todos los camarada. Que nos ven. Esperamos sus comentarios, esperamos sus respuestas en la transmisión.
Pues miren, vamos a empezar por este peregrinar que iniciaron desde la mañana los diputados de la básicamente del bloque de Morena, de los cuatroteros, y junto con los del PRI, para lograr el quórum suficiente y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Desde ayer plantearon la idea, o desde antes estuvieron planteando la idea de una sede alterna. Obviamente la mantienen en profundo secreto, porque pues, es un secreto de Estado, para que no se les vayan los campesinos que ya tienen más de dos semanas ahí apostados afuera de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y que no los dejan sesionar. Pues ahora van rumbo a Santa Fe. Hasta hace un rato no teníamos las certezas de dónde exactamente iban a sesionar, pero pues el asunto es que esté planchado y el asunto es que no haya una sola coma que cambiarle a ese presupuesto de egresos de la Federación, con todo y los recortes, sobre todo que les han dolido tanto a la gente del campo, y los que se declararon en absoluta rebeldía son los panistas, ¿cierto?
Así es, porque Juan Carlos Romero Hicks, el líder de la bancada panista, pues ya ha dicho que ellos no se van a subir al Metrobús, ellos no van a andar dando el rol hasta Santa Fe. Y pues ellos no quieren ser partícipes de lo que pues están nombrando, pues una argucia más del bloque de Morena para firmar supuestamente en lo oscurito este presupuesto 2020.
Qué bueno que encontraron un lugar en Santa Fe, porque yo ya les tenía recomendado que se fueran a la chingada, que AMLO les prestara sus ranchos, sí, bastante amplios y pueda albergar a todos. Y
buena propuesta.
Cómodo, ¿no? Cómodo.
¿Cómo no eres diputado?
Qué bueno, chiquen, que antes encontraron Santa Fe, ya no se pudieron ir a...
Chiquen, acuérdame que cuando yo sea ultrapoderoso te nombre el diputado plurinominal, porque tiene unas muy buenas propuestas, chiquen.
Pues ahí andan los diputados. Pero pues mientras tanto estamos viendo a ver a qué hora llegan a Santa Fe, si es que en algún momento lo logran, ¿no? Porque desde San Lázaro hasta allá, pues algunas horas van a ser. Y pues en teoría se iba a tratar de firmar, bueno, de acordar ya, planchar este presupuesto el viernes. Y ahora resulta que pues nos adelanta un día a la bancada de Morena para tenerlo hoy. No seamos agentes de la conspiración y pensemos que este es un intento para quitar a los panistas de la ecuación para pues, poder llegar a un acuerdo entre los camaradas, entre los amigos y entre los cuates de la 4.
Bueno, vamos a ver, que a revisar qué trae la primera plana de del Heraldo de México el día de hoy. Clarita y contundente dice: mintió Rosario Piedra al Senado, y habla justamente de este asunto de la declaración que hizo la, la ahora ombudsman espuria, le llaman los de la oposición, porque pues obviamente presentó documentos falsos o mintió básicamente en el por escrito cuando dijo que ella no ocupaba ninguna ningún cargo en el en Morena, en su instituto político. Y pues ahí todo mundo, incluidas organismos internacionales, pues están condenando el hecho de cómo llegó. Nadie estaba cuestionando el asunto de que carrera, sea una trayectoria doña Rosario Piedra, que tenga toda una estirpe en la defensa de los derechos humanos. El asunto es cómo te prestas a un juego político que te deslegitima como ombudsperson, ¿no? como ombudsperson en este caso.
Pues miren, a ver. Yo sé que otra vez vienen los demonios. Hay que hacerle un poco de caso a Ricardo Monreal. Y hay que decir, pues confiemos. Y esperemos que la gestión, pues, con todo lo que pasó, pues no se preste a hacer un servicio, ¿no? Servil al gobierno y no a los ciudadanos, que eso es lo más importante. Desgraciadamente, la situación por la forma en la que llega, la forma en la que se vota, que no es elegible. Y además las declaraciones posteriores, pues desafortunadas unas, como decir, pues ¿cuáles periodistas asesinados? Y después, en posteriores entrevistas, por ejemplo, con Loret de Mola, pues dándole el, digamos, el agradecimiento y hablando, pues bien, de que van a ir con lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es buen indicio. Pero al final de cuentas, pues en este momento político donde pues nuestra posverdad rebasa incluso a las leyes y a su ejecución, pues tendremos que esperar lo mejor, porque vendrá una impugnación seguramente de la oposición, pero pues hasta el momento pues esperemos que la chamba que pueda hacer la haga buen término. Y otra cosa, me parece que con este tema de que gobernadores y alcaldes panistas también habían optado por ignorar las todas las recomendaciones que provengan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mientras ella esté a cargo, pues también me parece un despropósito.
Y volvemos a esta situación en que la 4T tiene que ser cuestión de fe, ¿no? O sea, confiar sí. en que Rosario Amén. Piedra va a hacer bien su trabajo, confiar en que va a funcionar la estrategia de seguridad, confiar en que algún día va a funcionar Dos Bocas, confiar en que algún día va a funcionar Santa Lucía, porque no tenemos datos, no tenemos bases, no tenemos con qué sujetarnos a que nos diga que van a funcionar todas estas ideas de la 4T. Entonces, todo se convierte en un acto de fe, en tenerle confianza y en cerrar los ojos y aventarte al vacío.
¿Quién diría que abrir más los ojos se convirtió en todo lo contrario, ¿no? Abrir más los ojos para ponernos una barredora enfrente, por ejemplo, legislativa, ¿no? Para ponernos...
Ay, no hables de barredora.
No, bueno, no hablemos de barredora, que ya viene el final de año, pero, a ver, si me permiten, relacionado con la 4T y con el presidente, pues en esta mañanera uno de los mensajes que me parece que son muy importantes es que este gobierno no va a ser machista, así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por decreto.
¿No? Por favor, olvídense de las administraciones pasadas que eran terriblemente machistas. El presidente hoy, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también Nadine Gassman, quien es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, acompañaron al presidente hoy en la firma de un documento que buscará que el gobierno federal garantice los derechos para las mexicanas y para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias. Este es el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres y me parece muy relevante pues, decir que tiene 6 puntos, aquí los tenemos en pantalla. El primero es que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la 4T y del desarrollo de México. Que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres. También hay que garantizar mayor bienestar en la vida de mujeres y niñas, en la educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad. Que las familias y centros de trabajo compartan trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio. Y en fin, todo esto es muy bueno, me parece que es una buena iniciativa en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres. Aquí el punto es que la realidad, pues de nuevo nos empieza a dar golpes terribles, ¿no? Porque, por ejemplo, datos de la encuestadora Parametría de 2016 dicen que 61% de la población considera que México es un país machista. es el dato como, pues digamos, sencillo, normal, de sentido común. 49% señala que la sociedad es responsable y desgraciadamente 27% consideran que la culpa, la responsabilidad en la violencia contra las mujeres es de parte de las propias mujeres. Entonces, pues tenemos muchos problemas que solucionar. Esperemos que esto sea un parteaguas para que de verdad aspiremos a tener un estado con igualdad de circunstancias y derechos, que no se les coopten las posibilidades a las mujeres. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017 del INEGI dice que el 57.1% de las mujeres de 18 años o más en un año, o el año previo a la encuesta, habían declarado que las trabajadoras del hogar no eran respetadas en sus derechos. Por ejemplo, 29% de las mujeres, igual de 18 años o más, se consideraron discriminadas simple y sencillamente por su sexo. 51.3% por su apariencia. 32.3% han sido discriminadas incluso por su religión. Entonces tenemos muchos problemas que enfrentar para que de verdad llegue esta igualdad en este país.
Y pues, o sea, buena iniciativa de la del presidente, la de la Cuarta Transformación, un poco ambigua para mi gusto, ¿no? Porque dice garantizar derechos de las mujeres, pero por ejemplo, cuando se cortan ayudas para estas estancias infantiles, pues ahí ya estás cortando un derecho. Y cuando se manifiestan las mujeres en busca de sus derechos, como el de un aborto seguro, pues entonces tampoco hay como muchas garantías de que puedan ejercer el derecho de manifestarse y el derecho de, pues, de adquirir esta seguridad social que implica el aborto. Entonces me parece un poco ambigua. Buena iniciativa, pero un poco ambigua.
Sí, aunque esos son los 6 objetivos, ¿no? Olguita Sánchez Cordero también nos dio detalle de que hay 37 estrategias y 273 acciones. Todas estas también están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que podemos, al menos en este punto, dejar de lado el tema de fe. Me parece que sí hay un trabajo. Y pues para los que dicen que Olga Sánchez
Gordo
está nada más de ornato, pues me parece que esta es una buena iniciativa junto con el INMUJERES. Ahora, la nota, lo anecdótico, es que en ninguna mañanera habíamos visto tal público, porque no pareció una conferencia de prensa, de verdad.
Desde que llegó, pero le aplaudían hasta tertulia, hasta el de Coparmex, o sea,
a todos los que llegaron,
a la secretaria, con otros temas y le aplaudían, o sea, ellas llegaron a aplaudir, parecía no conferencia de prensa, sino...
Algunas de las mujeres asistentes, como comentábamos fuera del aire, portaban el pañuelo verde en esta causa por despenalizar y hacer legal el aborto y la decisión de las mujeres. Pero pues acuérdense que esos temas al presidente no le gustan. Entre sus declaraciones pues nos dijo que las mujeres son más honradas. Y pues ya saben, estos dichos del presidente. Pero de esos temas, pues por favor, no le presenten esos pañuelos. Porque pues, al presidente, al final de cuentas, esos temas le parecen bastante incómodos por su moral. Entonces, pues bueno, ahí queda en la anécdota que muchos aplausos y pues una... discretamente, pues ahí una señal de lucha por los derechos, pero que pues, pasó de noche para el presidente.
Bueno, en otro asunto también en la mañanera le habló el presidente justamente del chisme que se armó ayer con Aeroméxico y el piloto aviador este que le reclamó, que ayer se publicó una carta en la que la empresa llama al piloto a que le dé una explicación de lo que hizo, pues de manera formal, pues porque uno no puede andar tampoco como agarrando a título personal por más justa que sea su reclamo, no puede uno agarrar el micrófono del avión y dirigirse al presidente, no porque sea el presidente, sino por... Es como si le declarara el amor a su novia que va en el avión. Tampoco lo puede hacer. No puede utilizar los sistemas de comunicación del avión para asuntos personales. A eso me refiero. Bueno, que tampoco es grave, pues. Y esto se armó un chismarajo.
Ya nos decían que si ya lo habían corrido.
Que si lo habían corrido.
Lo habían desaparecido al piloto. Que si...
El presidente aclaró hoy en la mañana exactamente qué fue lo que pasó. Vamos a ver lo que dijo el presidente.
Está dándose a conocer que se llamó a un piloto de Aeroméxico que habló en un vuelo en el que me trasladé sobre lo del aeropuerto de Texcoco y expresó de manera muy respetuosa su opinión por el sonido. se dirigió a mí. No fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación. Cuando llegamos, él estaba esperándome, me volvió a decir lo mismo y le respondí lo que pienso. Ahora salió de que la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo, algunos, de que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. No es cierto. Nosotros no hacemos eso. Tendría yo que estarle hablando, se portó mal o calumnió, o a Radio Fórmula, o a Milenio, o a Reforma. No trabajaría, estaría dedicado a eso. Además, es un asunto de principios. Nosotros estamos comprometidos a garantizar el derecho a disentir. Estamos estableciendo una auténtica, una verdadera democracia. El capitán, el piloto, fue muy respetuoso. Ejerció su derecho a disentir.
Bueno. Aquí todo el mundo ejerce su derecho a disentir, pero ahí quedó el chisme.
¿Cómo hay casualidades y no causalidades?
Sí, pues bueno, ¿no? No sé qué tenían que ver los medios en todo eso, pero ahí está. Oigan, rápidamente les comento también que en la mañanera, el presidente dijo que sí va a invitar a la familia Levarón al Palacio Nacional a platicar con ellos, pero que por el amor de Dios no anden metiendo ahí activistas sociales que quieren marchar y que luego andan de besucones y ya ven cómo son de molestos, aunque se acaben, se llamen
estos poetas.
Vamos a ver qué dice el presidente.
Sí, vamos a entrevistarnos con la familia Levarón. Pidieron ellos ayer una entrevista y desde luego que los vamos a recibir. Yo los voy a atender y nos vamos a reunir con ellos. Lo único que le vamos a pedir es que vengan los familiares y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente. De todas maneras, si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos, también son recibidos, pero yo les pediría que sería mejor, mucho mejor, el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables.
¿Me está escuchando Javier Sicilia? Eso es lo que quiso el presidente decir.
Sí, no vayan a tener infiltrados
oportunista sociedad civil.
Y es que aparte también hay que recordar que la familia Levarón había anunciado una caravana de La Mora a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. Entonces, bueno, también por ahí pues más vale recibirlos antes y antes de que sea la llamada de Trump el que te jale las orejas.
Sí, claro. Oigan, bueno, ya sé que estaban esperando el chisme de la mañana, se los voy a contar. Ya lo pudieron ver algunos de ustedes en redes sociales, el anuncio que hizo hoy. Ahora sí va en serio lo que dijo Cayo de Hacha hoy en la mañana. Cayo de Hacha acaba de renunciar a su espacio en Radio Fórmula a partir de, bueno, su último día en Radio Fórmula será el 29 de noviembre, o sea, el viernes 29 de noviembre. Se acaba la maldita hora, que en su principio fue Radio de Confianza una temporada, luego otra temporada se llamó La Maldita Hora. Y esto es parte de lo que Cayo de Hacha publicó hoy sobre su salida de Radio Fórmula. y explica algunos de los motivos.
Queridos amigos, después de 3 maravillosos años al aire, La Maldita Hora, el espacio informativo y de análisis que conduje cada noche a través del 104.1 de FM, el 1500 de AM, llegará a su fin este viernes 29 de noviembre. Te agradezco a ti que prendías tu radio para escucharnos saliendo de la oficina, saliendo de la chamba, en el transporte, a ti que te conectabas desde tu casa o vía internet y nos acompañaste noche a noche. Y también a quienes nos quieren y a quienes les caímos mal. De verdad les agradezco a todos ustedes porque hicieron de este espacio el programa de radio hablada más escuchado de la noche en este país. Y así nos vamos. Me voy, de verdad, muy satisfecho en esta primera etapa en medios tradicionales que para mí ha sido una escuela. Próximamente vamos a dar a conocer los nuevos proyectos que de verdad nos encantan y nos demandan toda nuestra atención, pero mientras seguimos en las benditas redes a través de las plataformas de DDC o en mis plataformas personales. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Hasta siempre. Y recuerden, señores, que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar.
¿Alguna pista de a dónde podría ir Cayo de Hacha? ¿Esteban Macías?
No sé, fíjate, estaba pensando. A lo mejor algún.
A lo mejor con el chapucero. Con el chapucero, probablemente, con el chapucero. Quizás.
Oye, pero sí hay que agradecerle a todos estos.
Vamos a tener como 2 semanas para. Para trolearlo, para decirle
para
de cosas.
Para molestarlo, para. Exactamente, ¿no?
Así es que, mi querido Esteban Macías,
¿cómo está usted, señor Amado Avendaño? Oye, el Chicken, un gusto. Mañana tenemos Catedral
Deportiva. Sí, mañana ya Catedral.
Sí, pues dije, hoy lo vuelvo a ver, porque hoy venimos en gente decente.
Exactamente. Oye, ¿de qué nos vas a platicar hoy, amigo?
Pues de las películas, y hay una en particular que, ¿sabes que ya pasaron 6 años desde que se estrenó Frozen, la primera parte? ¡6 años! Fue del 2013, una película que gana el Oscar a Mejor Película Animada y además a Mejor Canción. Es el Let It Go de Idina Menzel. Bueno, a todos nos volvió loco. ¿De qué te ríes?
¿No la quitaban en el coche
o qué?
No manches, ¿no? Y también que luego nos recetaron un corto de 25 minutos.
Ese, fíjate que fue una de las cosas que creo que Disney analizó para ver si se hacía o no se hacía la segunda parte de Frozen. Porque estás hablando del corto de 21 minutos que se puso antes de Coco, que era una aventura de Olaf. Solamente
exactamente, que lo que queríamos era ver a Coco, no a Olaf.
Y que todo el mundo lo odió y acabaron quitando ese corto y entonces dijeron, ¿qué está pasando? Afortunadamente, esta segunda parte de Frozen se centra otra vez en Anna y en Elsa, en las hermanas. Y ahí tiene a Olaf como un personaje de reparto que tiene pues sus momentos graciosos. ¿Qué me gusta de la película? Que sí tiene una razón de existir. De repente pareciera que las secuelas pues nada más se hacen para aquilatar la taquilla o el éxito del anterior. Y en esta ocasión, y así lo decían los dos directores de la película, Chris Buck y Jennifer Lee, tenían que tener una razón justificada para ahora que vamos a contar. Y lo que empezamos a entender es, pues, un poco qué llevó a Arendelle, este reino, ser Arendelle. ¿Qué pasó con los papás? Ya esta situación del mito, si se murieron y en realidad iban a la boda de Rapunzel o son los papás de Tarzán, o si el barco hundido de Ariel en La Sirenita es el mismo barco de los papás de Anna y Elsa. Todo eso lo vamos a descubrir. Ajá. Y además también vamos a descubrir por qué Elsa tiene poderes. ¿A qué se debe que ella, a diferencia de todos los demás humanos, pues tenga esta capacidad de manejar el hielo, la nieve y demás situaciones? Me gusta porque tiene esta situación fantástica, una técnica espectacular, es emotiva y respeta muy bien sobre todo a estas dos, a las hermanas, que sigue dándole poder a la mujer. Elsa sigue siendo una mujer que no necesita de un interés amoroso para existir en este mundo de Disney, y aunque Anna sí lo tiene, tampoco es lo importante es la relación con la hermana, la familia, los cuidados y el saber cuándo pues tienes que dejar ir y aprender que tu rol en la vida no necesariamente es cuidar a los demás, sino a veces tienes que dejarlo ser, ¿no?
¿Tú dirías que esta segunda parte es mejor que la primera?
Estoy yo creo que en ese nivel, me parece que son muy parejas. Creo que va a ganar el Oscar también a película animada. Se va a convertir junto con Toy Story en estas películas que han ganado dentro de una saga, dos películas diferentes, el Oscar en la categoría principal. Me parece que no va a tener rival. La música sigue siendo buena.
Ya las conciben desde el principio para ir a ganar un premio.
Yo creo que esta está más concebida en el éxito del anterior y en respetar ese universo que crearon y que además no se lo esperaban, ¿eh? No, no es. Yo creo que, y en eso sí le doy la razón a los directores, no creo que haya una película que haya ganado el Oscar hecha 100% para ganar el Oscar. Porque entonces la fórmula no te sale y algo acaba pasando mal y acaba sin quedarse con el
premio. Pero y además, pues es... la animación de Disney siempre te hace competir por esa.
En eso estoy de acuerdo.
O sea, la técnica de la animación
no siempre es un hecho, pero generalmente lo que hace Pixar o lo que hace Disney Animation, que son, digamos que los dos lugares diferentes, son los que.
Y hay que decir que Chicken es todo un experto,
claro,
en princesas, porque pues es papá de princesas.
Pero
y
bueno,
sí, y entonces tiene cosas que de chutar.
Pero no.
Se tiene que chutar cuanto a película infantil de princesas.
A mi hija le gustan los dinosaurios, vemos series de dinosaurios, vemos series del espacio.
Hablemos también de dinosaurios.
Casi princesas no. No tanto.
¿Princesas no?
No tanto.
Ah, solo o sea, a ti sí, te gusta. No tanto.
Pero la verdad es que está padre. A mí me gustó mucho Frozen. Vayan a ver, es una película para toda la familia. Se la van a pasar bien. Las canciones están bien montadas.
Venga.
Así es que es una buena opción. Tenemos otro estreno y este es cine adulto. De este que hablabas del
no
Oscar,
tan adulto.
Que también, no, sí, muy adulto.
¿Ah, sí?
Va a estar nominado seguramente en varias categorías. Se llama Huérfanos de Brooklyn y está basada en una muy exitosa novela de los Estados Unidos. Pero lo importante aquí es la dirección que recae en el actor Edward Norton. Ajá. Es un actor talentosísimo que una vez viene, una vez más viene a demostrar su capacidad como actor. Aquí tiene pues esta enfermedad en donde de repente su cabeza lo obliga a hacer o decir cosas y entonces pues la gente a su alrededor acaba entendiendo que de repente por segundos no tiene filtro y hace lo que pues lo que tiene que hacer, pero es un genio y tiene una memoria fotográfica y lo que va a tratar es resolver pues el crimen, el asesinato de su mentor, porque tienen una agencia de detectives privados y él tratará de averiguar qué es lo que pasó justamente con su jefe. Tiene un gran reparto, además de a Edward Norton, tiene a Bruce Willis. A Alec Baldwin, tiene a Bobby Cannavale, tiene a buenos actores y sobre todo a una mujer que a mí me encanta cómo actúa, que se llama Gugu Mbatha-Raw, que es esta actriz que prestó su voz en uno de los personajes de La Bella y la Bestia, que hoy está en una serie que se llama The Morning Show y que está creciendo como la espuma en la industria de Hollywood. Es una fantástica actriz y justamente pues entre ella y él van a tratar de resolver el misterio de qué pasó con este asesinato. Fantástica película, 2 horas y media, es lo único que les advierto. 2 horas y media, vive en el mundo de los gangsters, me recuerda a Chinatown, aquella con Jack Nicholson, de Roman Polanski, me recuerda a LA Confidential, una fantástica película también que le dio el Oscar a Kim Basinger, en ese mundo de cine negro, cine noir, de mujeres.
¿Y tiene algo de humor?
Tiene sus momentos divertidos, pero no provocados particularmente por una actuación, sino por la situación de este personaje que pues de repente no tiene este filtro y acaba.
Y genera ciertas confusiones.
Es una extraordinaria película que no se pueden perder. Huérfanos de Brooklyn, empezamos esta carrera por el Oscar con este tipo de estrenos.
Venga, ¿qué más tenemos?
Pues fíjate que no hemos tenido la oportunidad de hablar de esta tercera temporada de The Crown, una fantástica serie de Netflix que nos habla pues de las avatares,
de las
desavenencias, de las idas y vueltas de la familia real y particularmente de la reina Isabel II. Ahora, las primeras 2 temporadas nos hablaron de un reinado mucho más joven. Teníamos a otra actriz, a Claire Foy, haciendo de la reina Isabel, y ahora pues ya creció, ya es una mujer madura y se enfrenta a los problemas de la mujer madura, que en este caso es Olivia Colman, que además ganó el Oscar a mejor actriz.
Oye, se ve súper delgada.
Y sabes que lo hace fantásticamente bien. En cuestión de actuación es extraordinaria. Porque además, y eso es muy bonito, aquí ya nos enfrentamos a un príncipe Carlos más grande. Vemos cuando lo nombran príncipe de Gales y toda la bronca que tiene todo el país gaélico con respecto a que llegue un monarca británico a imponerles a un príncipe y cómo se da esa situación. O cómo entra el duque de Edimburgo, es decir, el marido de la reina Isabel, pues esta crisis de la edad, uh-huh, de los 40, 50 años, en donde ya no tiene pues tampoco pues un objetivo claro en la vida. ¿Qué pasa con la hermana, con Margarita, la princesa Margarita? ¿O qué pasa con la muerte de este rey que tuvo que abdicar a favor del papá de la reina Isabel? ¿Se acordarán, no?
Sí.
Que es Eduardo, me parece Eduardo VII, el tío, que se va a vivir exiliado a Francia con Wally Simpson, que además Wally Simpson lo hace ahora Geraldine Chaplin. La verdad es que es una serie que mantiene bien su nivel.
Oye,
que 8 capítulos nos cuenta en este momento la crisis económica por la que sí atravesó el Reino Unido antes de regresar a Margaret, antes de llegar a Margaret
Thatcher. ¿Hasta dónde llega? ¿Llega la muerte de Lady Di?
No, todavía no vemos a la Lady Di. Vemos cuando Camilla Parker, que en ese momento no era Camilla Parker,
que le anda tirando
la
onda,
conoce al príncipe Carlos y empieza ahí esa relación que después eventualmente pues terminaría, pues ya sabemos cómo. Todavía no aparece Diana en escena. Ah, okay. Esto es hasta el momento de crisis del Reino Unido, y seguramente lo que vendrá en la temporada 4 es Margaret Thatcher y la Dama de Hierro, cómo empieza ya a trabajar mano a mano con esta familia británica.
Es muy gracioso cómo se vuelve cíclica la historia, porque estamos viendo, bueno, yo vi el primer capítulo y este temor por la Unión Soviética, la Guerra Fría, ¿no? De que tengas espías dentro de y lo estamos viendo otra vez, ¿no? O sea, todos están temiendo de que Rusia esté metiendo la mano en su política y otra vez lo estamos viendo, es muy chistoso eso.
Pues así está esta temporada 3 de The Crown de Netflix, que no, de verdad, no le va a desilusionar a nadie. Si ustedes han visto las dos anteriores, véanla. Y si no han visto, pues empiecen desde la temporada 1, porque son 8, 9, 10 capítulos máximo por temporada y se les va, pero
de rapidito,
volada. Fantástico.
Antes de irnos, ¿qué más tenemos?
Tenemos una cosa que ya apareció en México. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del lanzamiento de Apple con una plataforma de VOD? Ya sí, está disponible en México, Apple Plus. Ya tiene algunas de sus producciones disponibles para que la puedan ver. El costo mensual es de 70 pesos. Un costo más para si ustedes quieren tener este tipo de entretenimiento. Pero tienen series originales y habíamos hablado que una de las series bandera, así como en su momento fue House of Cards con Netflix, aquí es una serie que se llama The Morning Show con Jennifer Aniston y con Reese Witherspoon, que además, y esto está fantástico, en el mundo del Me Too, del acoso sexual, sí, de quien sea puede hablar en cualquier momento, y entonces viene una cacería de brujas en redes sociales contra los supuestos culpables. La serie va de, todo empieza cuando al conductor de ese programa, que es la pareja de Jennifer Aniston en televisión, que es Steve Carell, pues se le acusa de acoso sexual dentro de la misma oficina y dentro del canal, y entonces lo van a correr. Y entonces, ¿cómo van a empezar a manejar esa situación? ¿Quién va a ser su reemplazo? ¿Y cómo viene el empoderamiento femenino, el manejo de los canales de televisión, la situación de cómo el canal de televisión abierta está perdiendo contra las redes sociales, los escándalos que se dan a través del mismo? Tiene un fantástico y real acercamiento al Me Too, a este linchamiento público, que de repente pues alguien te dice, es que este es acosador, y nadie se pone o se detiene a, ah, pues sí era o no era. O realmente lo juzgaron o no, nada más se lo acaban. Y la verdad es que es una serie muy, muy entretenida, bien hecha. Me gusta Jennifer Aniston, me gusta Reese Witherspoon.
Desde hace muchos años.
Y además tiene una directora, creadora, que es Mimi Leder, que ella nos regaló algunas buenas producciones en este mundo dominado por hombres de la dirección. Es una versión, yo diría, femenina, no feminista. Y ajá, eso me gusta.
¿Y Steve Carell qué tal?
Está bien papel Steve Carell como el acusador, ¿no? Billy Crudup como el recién ascendido ejecutivo que tiene que controlar este nuevo canal de televisión. Bueno, este nuevo momento de ese canal de televisión y el enfrentamiento entre estas dos.
Pues vayan preparando sus 70 varos porque parece que esto está bueno.
Está bueno porque también hay otra serie con Jason Momoa, el Aquaman, que se llama así. Y hay otras producciones ahí interesantes. Entonces sí, sí vale la pena lo que trae Apple Plus antes de que llegue otra que va a ser Disney Plus. Entonces, pues vamos preparándonos.
Oigan, muchas gracias, gracias Esteban, gracias, gracias Chicken McFly.
Gracias.
Gracias a ustedes por habernos acompañado. Síganos en nuestras plataformas, sigan en las redes del Heraldo de México. Pues por aquí nos vemos mañana. Muchas gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.